Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 1 de agosto del 2021 y estamos listos para comentar una nueva semana con todo lo sucedido en el mundo del wrestling. Gracias a darle ese botón de play, ya sea a esa descarga a través de iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y hoy, bueno, tenemos una edición especial, casi que sorpresa, fuera de lo habitual. Un horario muy raro para estar comentando un domingo haciendo el directo. Es más de este horario de post-show, pero ni siquiera, porque tampoco terminan tan temprano, lamentablemente. Y tampoco porque no está Alessandro, así que, bueno, muchas cosas cambiaron para este día. Pero estamos de chill, estamos tranquilos, estamos relajados, empezamos ahí con un lofi. Y por suerte no estoy solo, estoy con mi amigo del otro lado de la cordillera, de un poco más lejos encima, pasando la cordillera, con Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Bueno, acá estoy como del plan C, Martín, porque en verdad ni siquiera el plan B. pero habían pasado cosas demasiado grandes para pasarlas por alto y obviamente, si hablábamos de esto en el próximo directo con Alessandro, que el jefe tribal siempre se extraña, pero iba a quedar muy mermado con respecto a todo lo que está pasando constantemente semana a semana. Así que decidimos hacer esto. También hay un evento ahí, como dice Nicolás en el chat de PWG, así que se vienen todos los spoilers. Así que bueno, hablaremos de todo lo que está pasando, de Wyatt, de las palabras de Vince, ¿no? Que también dieron que hablar, Domino's Pizza. Pasaron muchas cosas esta semana, así que... Bueno, y Raw también, pero ya hablaremos de eso.
Esperemos que no, pero bueno, hay que hacerlo, lamentablemente. Y sí, ya que estamos, recordarles que estamos cada domingo. Cada vez es más raro, ¿no? Porque empezamos ahí, alguna que otra vez era como, bueno, hoy no estamos en directo, esto es grabado, ahora ya ni siquiera estamos en el horario. Cambiamos el horario como 3 veces ya del directo para ocasiones especiales. Pero bueno, saben que estamos a las 10 de la mañana en Perú, 12 de mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España habitualmente los domingos, así que creo que el domingo que viene, sí, el domingo que viene vamos a estar, el siguiente va a estar complicado porque ya es la semana de SummerSlam. Y bueno, ya estaba comentando un poco un tópico muy especial, ¿no? Que parecía una semana bastante normal, de hecho casi que digamos que no había muchos temas para el directo, era como, bueno... sí, una semana más de wrestling, alguna que otra cosa está pasando, pero tampoco es que nos cambie tanto, ¿no? Tampoco es que nos dé un tema de hablar de media hora, así como lo que fue lo de Danielson y CM Punk la semana pasada. Y de repente, el día sábado, el día de ayer, nos encontramos con la noticia de que Bray Wyatt, The Fiend, fue liberado de su contrato en WWE. Las causas al momento de hoy son recorte salarial, como casi todas las causas de despido que se estuvieron dando durante las últimas semanas y meses. Y es un tema que está dando que hablar mucho, las redes están muy caldeado el tema, mucha gente enojada, mucha gente sorprendida también, mucha gente ya extrañando e indignada con WWE. Y... bueno, ¿cómo te toca a vos, Andrés, este tema de Bray Wyatt, el despido? ¿Qué pensás para su futuro también?
A ver, yo nunca he sido un gran fan de Bray Wyatt, por un asunto que no creo que sea culpa de él, sino que el entorno en el que siempre está. O sea, es un tipo muy creativo, pero siempre empieza con... Este es un personaje muy fresco, todos estamos fascinados, pasa algo horrible... Y después empieza a reiterar esquemas. O sea, si tú ves el concepto del anterior Bray Wyatt, ¿no? El de la Wyatt Family, este líder de culto, algo mucho más real, ¿no? No tan supernatural como Undertaker, ¿no? Entonces podría ser incluso más aterrador porque es algo más cotidiano, algo que te puedes estar enfrentando día a día en el mundo de hoy. Pero al final, constantemente veías a Wyatt haciendo las mismas promos, siempre perdía los combates importantes y al final se terminaba por quemar. Y de pronto se inventa Bray con The Fiend, que es una genialidad, todo lo que es la Firefly Funhouse. Todo bien, llega ese hermoso Hell in a Cell 2019, ¿no? Que lo recuerdo con tanto cariño, ¿no? Un Hell in a Cell que termina en DQ. No sé, me dicen que no se me escucha.
Ahora sí se te tiene
No.
que escuchar. Pasa que.
¿Ahora se me escucha?
Sí, ahora se te ve.
Ah, ya. Martín ya haciendo. Voy a tener que retroceder un poco de nuevo. Bueno, ahora sí. Lo que pasa es que, bueno, teníamos este Bray Wyatt. Siempre es un tipo muy ingenioso, ¿no? Muy creativo. Pero lamentablemente saca personajes que son muy interesantes en concepto, ¿no? Que son fascinantes, pero al final termina perdiendo los combates importantes. Siempre pasa algún boche lo creativo y al final siempre se termina saturando todo esto, ¿no? Pasó con el Bray Wyatt de la Wyatt Family, ahora pasa con The Fiend, ¿no? Que empezó muy fuerte, ganándole a Valor, tenía ese concepto de que causaba ciertas secuelas en los contrincantes con quien se enfrentaba, ¿no? Valor, ¿no? Tuvo un cambio de actitud, también Daniel Bryan, ¿no? Que al reverso, que se volvió Babyface. Entonces era bastante fascinante. El problema es que no sabían manejarlo, ¿no? Es como un poco bastante triste. Y también estaba ese contra de que no tenía buenos combates tampoco, Bray, al menos como The Fiend. Era terrible y después caímos en esto de Randy Orton. No sé cómo será Bray Wyatt en otro entorno donde podría florecer más su creatividad, pero si tú te pones a pensar también le daban bastante espacio, o sea, todo esto de Firefly Funhouse es algo bastante como innovador, o sea, le dieron ese espacio para hacerlo, funcionó bastante bien, pero otra vez caían en esos, en reiterar de nuevo los mismos esquemas, perdiendo combates que no debió haber perdido, contra Rollins, contra Goldberg, que creo que fue el momento que en verdad fue el más dañino para The Fiend. De pronto llega esta asociación con Alexa queriendo emular un poco, Joker, Harley Quinn. Al final eran tipos que no entendían ni siquiera quién es el Joker y quién es Harley Quinn y trataron de emularlo, entonces no entendían ni siquiera la dinámica de lo que es el Joker y Harley Quinn, y más encima los buqueaban como babyfaces contra Randy Orton. Entonces era todo funciona mal. Creo que hasta Alexa es babyface en Raw, según en la mente de esta gente que buquea los shows, al menos así era en el Thunderdome, ¿no? Que controlaban las reacciones de los fans y tú solamente te podías dar cuenta por eso, porque por cómo tenían que reaccionar la gente del Thunderdome. Verdaderamente una lástima. También recordemos que parece que Bray no está emocionalmente muy bien. La muerte de Brody también al parecer le afectó de sobremanera. Creo que tal vez esta es una instancia en poder descansar, recargar un poco las pilas, crear algo nuevo, que el tipo es muy creativo. No sé si va a aparecer en AEW o no, o tal vez Impact u otras opciones. Esa es una discusión interesante, en qué empresa te gustaría verlo. Yo generalmente siempre todo digo Ring of Honor, pero acá Bray Wyatt no pega mucho en Ring of Honor. Así que será interesante. Es una lástima. Creo que WWE siempre cae en repetir los mismos errores, en siempre reiterar esquemas y siempre hacer perder a Wyatt en los combates que no debería haber perdido. Veremos qué termina pasando con él, pero lamentablemente una lástima, pero por otro lado, si seguía la empresa, si iba a seguir dándonos momentos terribles. Entonces, es un poco que no me lamento que alguien pierda su trabajo, pero por otro lado, menos mal que no tengo que seguir viendo todo esto de The Fiend, que en verdad no tenía por dónde agarrarlo, lamentablemente. Y ahora esto se ha extendido a Alexa Bliss, que ha heredado ese testigo y nos sigue dando horribles momentos. Veremos cómo, o esperemos algún día salir de este túnel.
Sí, acá te voy a poner un segundo porque tengo que añadir algo a lo que estábamos grabando y creo que ya estamos. Bueno, sobre lo de Bray Wyatt, bastante sorprendente, ¿no? Creo que el hecho del despido, ¿no? Así como fue lo de Braun Strowman, como fue lo de Aleister Black también. Es bastante sorprendente porque es una de las figuras que siempre está ahí, que WWE siempre lo tuvo en un buen estima, no voy a decir en el mejor, porque coincido mucho con lo que vos decís de todo lo que tenía que ganar, lo perdía, y al final terminaba siendo Wyatt una sucesión de cosas, de perder rivalidades importantes y que se vea fuerte. De hecho, Bray Wyatt nunca se vio fuerte, al final de todo era más promos y demás que lo que mostraba en el ring, que su estilo, que sus luchas, que lo que daba de miedo en el ring, no daba miedo, no es que te ibas a enfrentar a un gran luchador que te subías y sabías que estabas a punto de perder un título y demás. De hecho, acá estoy viendo su cage match y ganó el primer título en 2016 en WWE, que fue ese título en parejas con Randy Orton, que fue todo de historia para la lucha WrestleMania con Orton por el título de WWE, que después ganó. Pero encima los cinco títulos son muy extraños, porque bueno, el primero es el de Tag Team de SmackDown con Orton y con Luke Harper. Luego el de WWE, que lo pierden en ese horrible combate de WrestleMania, y luego todo lo que seguiría con la lucha en la Casa del Terror y demás. El siguiente título lo ganó recién después de un año, que fue cuando se unió con Matt Hardy. Así que ahí está el Elite of Words, que fue muy random y fue muy extraño todo eso, y lo perdieron al final de todo. Y luego el título universal, que bueno, ya es lo más reciente que tenemos, que fue, bueno, esa lucha con Seth Rollins en la Hell in a Cell, que ahí nos dejó el hype muy por abajo. Luego ya la lucha contra Goldberg en Arabia, que nos mató totalmente a todos. Y el último título, yo no me acordaba, lo cubrimos, lo hablamos de hecho, pero Bray Wyatt ganó el main event de SummerSlam 2020 ante Braun Strowman. Los dos luchadores hoy ya no están, o sea, a un año de SummerSlam, menos, sí, incluso, ninguno de los dos main eventers de esa noche están en el ring, están en WWE hoy en día, así que, bueno, ahí está. Y que lo terminaría perdiendo una semana después contra Roman, que es el reinado que tenemos hoy en día. Así que ese es Bray Wyatt, ¿no? El tipo que fue funcional para algunas cosas y poco más. Y ya también coincido mucho con eso de, bueno, de hecho me pone feliz que lo liberen a Bray Wyatt, porque se sentía como muy estancado siempre que creaba algo nuevo. Era como, bueno, tengo hype, quiero ver qué pasa con Bray Wyatt a partir de hoy, a ver si hacen alguna historia interesante, si pueden hacer algo decente con Bray. Y todo terminaba en otra vez lo mismo de siempre, lo mismo de, bueno, sí, Bray se ve fuerte, pierde una rivalidad, luego, bueno, pierde otra, y luego, bueno, pierde otra. Y así una sucesión que no terminaba más y no terminó nunca. Y hasta el último día, hasta la última lucha en WrestleMania, terminó perdiendo por lo de Alexa, incluso, que es todo tan raro, tan extraño. Y el lugar de destino, ¿no? Es lo más interesante, quizás. Primero, que Bray Wyatt esté bien, porque supuestamente está todavía dolido por la muerte de Brody. Aunque hay algunos rumores que dicen que estaba por volver para SummerSlam y enfrentar a Drew McIntyre, que dicen que fue como un momento de que se metió en la mesa, pero no saben si estaba confirmado o no. Ahora estamos viendo a Drew contra Jinder, así que no sé si eso iba a pasar al final de todo. Pero barajaron en un momento volver a poner a The Fiend contra Drew, así que algo por ahí habría pasado para SummerSlam. Y el futuro de Bray Wyatt, no sé, lo único que espero es que esté en AEW. No es alguien que me entre tanto por los ojos, obviamente, para el producto de lo que es Ring of Honor. Y algo fuerte, algo bueno y algo que se viene con fuerza es AEW, que, bueno, ya vamos a hablar un poco más, pero se viene Rampage. Y Rampage se viene fuerte también. Y tener tanto roster en AEW, siempre lo decimos, es como, bueno, demasiado, es como muy mucho ya. Ya tenemos tantas cosas que ya no sabemos quién quiero que rete al título, quién quiero que pase, quién quiero que entre como retador y por qué me enojo porque otro luchador está fuera de la cartelera principal y demás, las carteleras eternas de AEW, los pay-per-view y demás, pero creo que sería el destino justo para Bray. Impact también sería un buen lugar, lo veo mucho en Impact. No creo que nada en México, Japón, Gran Bretaña, para nada, no lo veo abrir por ahí, pero sí quiero que tenga una libertad de buqueo y de personaje. Ya entiendo que tenía una libertad de personaje por lo que estuvo haciendo a lo último y por casi todo lo que estuvo haciendo con su carrera, pero WWE tenía eso, ¿no? Es como, bueno, sí, qué interesante, pero no quiero que sea tan interesante, ¿no? Porque no quiero que opaque lo que nosotros estamos buqueando. Así que te bajamos un poquito. Disculpanos, ¿no, Bray? Pero te tenemos que bajar un poco porque no quiero que sea más interesante que lo que nosotros ya buqueamos. Y eso pasó, y pasó, y pasó, y pasó, y siguió pasando. Y justo esta semana había salido una foto de él, de que se lo veía en muy buena forma. Muchos titularon la mejor forma de Bray Wyatt físicamente. Así que está apto. Habrá que esperar el tiempo que haya que esperar hasta que termine el contrato y todo lo de siempre, pero bueno, ya supongo que para el año que viene ya estaría habilitado, ya podremos ver cosas de él para fin de año, quizás principios del 2022, pero es un cupo muy interesante para muchos lugares, para muchas indies, y creo que lo deberían aprovechar. Bray es una gran mente del wrestling, ¿no? Pero tiene que tener a su lado gente que esté capacitada, y obviamente la gente del buqueo de WWE, de Raw en especial, no está capacitada para buquearlo. Así que, bueno, hay que ver qué termina pasando con Bray a partir de ahora.
Sí, pero es interesante pensar que cómo sería Bray Wyatt en otro entorno. Pero, por ejemplo, cuando fue el año pasado todo este boom de combate cinematográfico, si hablas un poco del House of Horrors, el House of Horrors comparado con lo que vimos el año pasado es bastante mejorcito que estas luchas en el pantano o de Viking Raiders versus Street Profits. Es una obra de arte, House of Horrors. Y recuerdo esa lucha en el pantano. Eso es libertad creativa total para Bray Wyatt, y fue un desastre, ¿no? Que se pasó hablando el 80% del combate. Es extraño. Si lo pones, por ejemplo, en AEW y lo quieres juntar, no sé, con Broken Matt Hardy, porque ahora hay gente, pueden hacer muchas cosas, ¿no? O como leí ahí que podrían ponerlo en Dark Order. Sé que la gente de Dark Order dice, ¿no?, que es muy pronto para poner un líder porque Brody, la imagen y todo, pero Bray está tan ligado a la figura de Brody, es un amigo tan personal, que podría ser una sucesión natural y que creo que no molestaría a nadie en el caso de que eso pasara en una eventual llegada de Wyatt a AEW, pero me da miedo Wyatt con demasiada libertad creativa, ¿no? A veces no es tan sano. O si no, miren qué pasó con el Nightmare Collective, ¿no? Con Brandy, con que era un asco, era tremendamente un asco eso. Entonces, Bray es genial, pero a veces piensas, es más para película que para wrestling. No es de mi total agrado. Entonces, a ver qué termina pasando con Bray. Creo que es un tipo con un gran talento, pero no sé si toda esa creatividad puede ser canalizada de manera correcta en el tiempo, porque al final siempre se termina gastando, saturando. Creo que tiene, por ejemplo, personajes como The Fiend se gastan muy rápido, se lo muestra semanalmente, ¿no? Creo que Defender era algo que tenías que dosificar y era un personaje que tenía que aparecer en eventos especiales o en rivalidades particularmente importantes, más que ser un personaje que vea semana a semana o constantemente en los shows. Creo que el Bray Wyatt anterior, el de la Wyatt Family, encajaba mucho más con ese personaje de verlo semanalmente, como ya habíamos dicho anteriormente, perdiendo todos los feudos importantes, muy, muy rara, muy extrañamente vas a tomártelo en serio. Pero bueno, todo lo mejor para Bray.
Sí, de hecho, si no es AEW, no lo veo en otro lado. No, quizás en GCW, pero no hay casi nadie que viva de luchas en GCW, que viva solo luchando en GCW. NWA no es el destino de nadie. Creo que NWA está ahí para hacer algo, para hacer NWA, que es un show de cada tanto. No sé qué más tenemos. New Japan no es un lugar que encaje mucho en la figura de Bray. Y por eso creo que es lo interesante, ¿no? El tipo que nunca estuvo en otro lado que en WWE, a ver dónde va a parar ahora. Y algo que, bueno, para seguir con los temas, que ya lo estaban comentando acá en el chat, es que ahora mismo, en este momento, se está llevando a cabo el primer show de PWG, de Pro Wrestling Guerrilla, después de mucho tiempo, de como un año y pico. Así que no sé si estás enganchado, si alguna vez viste PWG, qué tanto conoces el producto, qué tanto esperabas este show.
Yo particularmente he visto combates, pero de la época más antigua, porque es como semillero PWG, ¿no? Kevin Steen, los Bucks, muchos combates. Por ejemplo, vi un Brian Cage contra Silver, ¿no? Que Silver era como powerhouse y Cage era como el high flyer. Ese tipo de show que puede pasar cualquier cosa, es una locura, pero no soy un tipo que está demasiado empapado con la empresa. Algún combate de los torneos de Battle of Los Angeles he visto, pero poquito. Sé que es algo que la gente está muy motivada porque ha pasado mucho tiempo de que no están ahí haciendo shows, a diferencia de otras empresas que han optado por hacer shows a puertas cerradas, pero no ha sido el caso con PWG, porque básicamente es un show que se alimenta del público en vivo. Esa es la gracia, ¿no? El sazón. Pero no estaba un poco frío con respecto al producto, pero sí, siempre ahí, por ejemplo, estaba leyendo en el chat, ¿no? Siempre estaba William Regal ahí haciendo scouting, decían que Tony Khan ahí también. También saludo a toda la gente del chat, ¿no? Está Nehemías, Carlos, Del Río es mi apellido, que en verdad es el apellido, no tiene nada que ver con Alberto el Patrón, así que un saludo también para él. Viejo sabroso, espero que esté tan sabroso como dice, pero poco más. Ahí saludo a los chicos que nos están siguiendo.
Saludos a todos en el chat, obviamente, y a todos los que nos escuchan en diferido. Y sí, creo que ya habíamos hablado algún momento con Alessandro sobre cuando se había anunciado en especial este show. Y me gusta que sea así misterioso. De hecho, se llama Mystery Vortex el show, y es todo. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué se viene. PWG no hacía show desde el 20 de diciembre de 2019. Estuvo toda la pandemia y todo lo que pasó sin hacer shows. Y como ya hablamos alguna vez, lo interesante de esto es ver cómo se planta y cómo entra PWG de nuevo al mundo de wrestling, que obviamente no es el mismo que era en 2019. Estamos muy, pero muy lejos, muy lejos. Parece que pasaron como 10 años de eso. El mundo del wrestling cambió totalmente. De hecho, los campeones de PWG, uno es Bandido. Y los campeones en parejas. me da mucha gracia, perdón. Tienen el reinado de 1200 días. Y son The Rascals. Así que los campeones de NXT. Sí, los campeones de NXT. ¿Son campeones de NXT todavía, creo?
A ver, MSK.
MSK no, son los campeones MSK de PWG.
Bueno.
Muy random, ¿no? Y eso es un claro ejemplo de lo que es. De lo que es volver al wrestling después de tanto tiempo y de estar tan alejado. Por lo que estoy viendo de los spoilers. Está haciendo un show, bueno, interesante. Lo que sí, eso, lo que justo comenta Viejo Sabroso, queremos ver PWG en streaming, ¿no? Queremos ver PWG en streaming, no queremos comprar DVDs y ver 7 meses después qué pasó. Es muy poco interesante eso, y al final no sé a qué termina alimentando, ¿no? Porque son shows pequeños, son shows de nicho, de público reducido, que no viajaría alguien de otra parte del mundo para ver un show solo de PWG, ¿no? ¿Por qué no ofrecerlo en streaming? Es su manera y es todo, ¿no? Pero la gente de afuera quiere ver, quiere estar al tanto y quiere seguir el producto. Pero tenemos que conformarnos con leer los spoilers y ver imágenes y luego, con mucho tiempo después, ver qué pasó. Así que no me da mucho hype eso y que, bueno, sigan con lo mismo, no me da tanto hype. Pero bueno, hablando de indies, hablemos un poco del main event de Dynamite. Hablemos de pizza, ¿no? Hablemos de gente que no nos auspicia, pero nos podría auspiciar. A mí no, porque a mí acá en Argentina no hay Domino's Pizza. Pero fue muy raro todo esto lo que pasó. De hecho, estuve siguiendo un poco el tema y según estuve leyendo en Solo Wrestling, al parecer todo esto de lo de Domino's Pizza terminó siendo como que la gente de WWE dijo: ah, sí, pasó eso. Pongamos un poco de plata para que salga el rumor de que Domino's Pizza no va a trabajar más con AEW. Fue como: ¿what? ¿En serio? Y fue muy extraño. El main event, a mi parecer, estuvo bastante decente. No fue el gran main event, no fue la gran lucha deathmatch. Pero es como, bueno, es un apartado, Nick Gage en un main event, en un show de televisión nacional, así que eso ya es demasiado, ¿no? Si quieren saber más, escuchen Florida Vice, obviamente. Pero fue un buen main event, cumplió con lo que tenían que hacer y cumplió con los fans, más hardcore también. Se vio todo muy lindo, así que estoy bastante feliz con lo que terminó resultando. Y fue muy gracioso ese momento, el del cortador de pizza con lo de Domino's, que es genial.
Yo, bueno, había dicho esto en Florida Vice, pero voy a hacer un copy-paste un poco de mi comentario de ese combate. Primero, yo vi esto en la versión de AEW Plus, entonces como que no vi el momento de Domino's Pizza, así que de ahí me enteré y todo. Pero yo creo que Domino's le fue bastante bien con todo esto, porque creo que nunca habían hablado tanto de su marca como ahora. De hecho, la última referencia que tuve de Domino's es ese capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que están, creo que iba a decir el jefe Gorgory, pero sé que hay gente de España que nos escucha, ¿no? El jefe Wiggum. Creo que están de encubiertos con Homero, no sé, no me acuerdo mucho. Puedo que soy horrible para la referencia de Los Simpsons, ¿no? Pero están como disfrazados de empresa de pizza. Dicen, bueno, pero nos pueden ir a preguntar, ¿qué hacemos? Y ahí cambia la marca Domino's, como diciendo que es horrible las pizzas de Domino's. Pero más allá de eso, no. Tampoco en Chile no sé si hay Domino's, creo que no, está Pizza Hut o Telepizza y ese tipo de cosas. Pero en fin, a mí me gustó el combate. De hecho, yo creo que funciona, y creo que lo había dicho en Friday Vice, gracias a que está Chris Jericho, ¿no? Si tú eres un tipo que no conoce a Nick Gage ni nada por el estilo, y te ponen un deathmatch, por muy, no sé, descafeinado que sea en comparación a lo que puedes ver en CCW o GCW o lo que sea, hace que pongas tus ojos en él, que estés metido en el combate. Igual es un combate que no sueles ver en televisión nacional. La gente también alimenta todo y está muy prendida. Y Jericho está en una, no se ve visualmente en gran forma, pero el tipo está en mejor forma que Nick Gage, en mi opinión. O sea, el tipo este es genial. Aunque tengo mis dudas con la estructura de las tareas de Jericho, ¿no? O sea, ¿cómo pones un deathmatch en segundo lugar con Nick Gage y después, no sé, pones a Juventud Guerrera como tercera tarea? Es como que podría haber sido, perfectamente podría haber sido la última tarea o la penúltima esta con este deathmatch. Así que creo que tener a Chris Jericho en el centro hizo que todo esto funcionase, ¿no? Si hubieras puesto a Nick Gage contra, no sé, alguien con menos star power como Jungle Boy, o incluso gente que sea que esté más over como Darby, que ya estás acostumbrado a verlo en este tipo de contextos, tal vez no hubiera tenido ese impacto. Creo que ayudó bastante ahí Jericho. Sí que yo disfruté bastante del main event, pero sí, no es que a mí Nick Gage me genere demasiado cuando lo vi en el show. O sea, por ejemplo, yo estoy acá y escucho todo este hype de Nick Gage, a mí no me pareció tampoco la gran cosa, ¿no? Recuerdo mucho ese hype que había con Warhorse cuando Cody hacía estas defensas con los talentos indies. Y a mí después a mí el combate estuvo normalito, pero no me pareció... Warhorse, ya. Para esto era tanto ruido, a lo mejor en su ambiente las indies es genial Warhorse, pero no me pasó nada con Warhorse. Llegaba Eddie Kingston, te hacía una promo de 3 minutos, te metía en el combate en una estrella, ¿no? O incluso el mismo Ricky Starks también fue una gran introducción en esas defensas de Open Challenge de Cody, pero a mí Nick Gage me dejó así como... Solamente he visto el Dark Side of the Ring, el combate con Cardona, que ahí sí, bueno, ahí lucía mucho mejor, pero alguien que conociera así Nick Gage solamente por ver Dynamite esta semana, no siento que le haya generado demasiado.
Sí, hay un combate que es el que a mí me terminó de enganchar con esto que es el mundo de GCW. De hecho, es un evento y es el Spring Break de este año, el llamado Air Spring Break, presentado por 440. Muy buen show, súper recomendado. Si no lo vieron por algún motivo, véanlo. Es muy buen show, hay de todo, literalmente hay de todo. Quieren deathmatch, hay deathmatch. Quieren... gente haciendo técnica, hay técnica. Quieren gente haciendo comedia, hay de todo. Así que súper recomendado si quieren ver ese show. Y ya que estamos hablando de GCW, se confirmó que para el show de Las Vegas, que va a ser el día antes de SummerSlam, va a estar Juventud Guerrera justamente. Así que Juventud Guerrera vuelve a la acción con todo ahí en Dynamite este miércoles. Va a estar en GCW pronto también. Y tengo hype a ver qué terminan haciendo en GCW con Juventud Guerrera y con todo lo que está pasando. Está muy interesante. Y otra cosa que se me fue es que en vivo también, en este mismo momento, está pasando algo que conmociona al mundo, ¿no? La final de la copa más importante de todos los continentes, la Copa de Oro de la CONCACAF. Entre obviamente Estados Unidos y México, ¿quién más? Si no la juega nadie más a esa copa, son solo dos equipos casi siempre. Y van 0-0. Pero bueno, ya vamos a ver mientras siga el directo si terminan o van a penales y demás. Que bueno, eso ya no creo que entre.
Algún día ganará Panamá, ¿no? Es el verdadero babyface ahí de CONCACAF. Pero bueno, ya le pondré el ojo ahí a la final de la Copa de Oro. ¿Qué copa de cartón? Pero hay unos robos que hay con México, que hay unas que tiene gratis ahí, ¿no? Es terrible. Me acuerdo que mucha gente se alegró cuando Chile le metió 7 goles a México, porque era el campeón de la CONMEBOL contra la CONCACAF. Y bueno, en fin, sigamos.
Y ya que estamos hablando de GCW, terminemos de hablar de GCW. El sábado que viene, sí, el sábado que viene, hay otro show que va a ser en Los Ángeles. El show se llama No Signal in the Hills. Vamos a ver a Chris Dickinson contra Starboy Charlie. Joey Janela con Marco Stunt contra 440, que son Atticus Cogar y Ricky Shane Page. Wow. Nick Gage contra Dark Shake, que no va a ser por el título de GCW, porque ya sabemos quién lo tiene. Lucha por el título en parejas de GCW, de Second Gear Crew, que son Mance Warner y Matthew Justice, contra Boosie, Ali Catch y Effie. Y hasta ahora confirmado está AJ Gray contra Lee Moriarty, pero bueno, seguramente vayan a anunciar muchas más luchas. Y bueno, algo que pasó ayer en Impact fue el debut de Aiden English, que ahora es Matthew Riggwold, o algo así se llama. El Drama King ha vuelto a la lucha de Estados Unidos. Creo que andaba por Japón girando en los últimos tiempos, haciendo comentarios y demás. Y bueno, hizo su primera aparición en Impact Homecoming. Y se volvió el rey de Homecoming, o algo así, entiendo que es, en un torneo mixto. Que bueno, era para determinar justamente al rey y a la reina. Y termina siendo el rey junto a Diona Purrazzo. Así que bueno, ahora tenemos a Aiden English ahí en Impact, un gran talento.
Sí, de hecho, Soy fan de Aiden English. Creo que ha sido un tipo que ha tenido muy mala suerte en WWE, como el 70% del roster. Pero ¿cuál era el tag que tenía con los Bot Billions? Con, se me olvida,
Sí.
Simon Gotch, que era su tag. Era una idea bastante pintoresca. En NXT funcionaban bien, suben y un fracaso. Llega el Rusev Day. Creo que había una muy buena sinergia con Rusev, ahora actualmente Miro. Y ni siquiera les dieron un campeonato en parejas. O sea, es verdaderamente triste. El tipo tiene carisma, es competente en el ring. Ahora con todo esto de la puerta prohibida y que todos van de una empresa a otra, quién sabe, a lo mejor tenemos un Open Challenge de Miro y aparece, no sé, Aiden English a luchar contra Miro, aunque sea ahí, estaría divertido por las referencias. Espero que le vaya bien en Impact. Yo he visto ahora el Slammiversary, ahora está Jay White, está bastante interesante. Impact creo que es el que más se beneficia de todo esto, de todas estas alianzas, porque le llega de New Japan, de AEW. Creo que Impact es el gran ganador de todo esto, definitivamente ha ganado mucho, más allá del purista que diga, no, ¿por qué dar el título a Omega y demás? Pero creo que al final están sacando cuentas bastante alegres con lo que está pasando con Kenny en Impact Wrestling. Así que creo que es un gran lugar. Ahora, muchos ojos están enfocados en Impact, que a comparación de antaño, de hace un par de años al menos, como decía Gail Kim ahí en una entrevista que le leí, están tratando de sacarse ese olor a mierda que tenía la compañía. Aquí parafraseé un poco, no dijo literalmente eso, ¿no? Pero querían sacar el mal olor que fue TNA. Así que por lo menos ya irse a Impact no es sinónimo de desastre o cosas así, así que es un producto que está volviendo muy interesante.
Sí, sin duda Impact está creciendo y gracias a esta alianza y los intercambios está teniendo más importancia dentro del mundo del wrestling. Y bueno, acá ya viendo los spoilers, que no sé cuánto considerarlo spoiler, porque si sí, este show va a salir en un año en DVD. Está luchando Jonathan Gresham en PWG, así que bueno, es un gran momento. Y justamente hablando de Impact, justo hoy pasaron en el grupo de Telegram los ratings de la semana, comparando todos, y lo podemos enlazar con otro tema más, que es lo de Vince y lo de Nick Khan, ¿es? Sí. Siempre me confundo mucho con los Khan.
Sí, es Nick Khan.
De WWE y de AEW me vuelven loco. Pero sí, hay una entrevista que le hicieron a Nick Khan y a Vince en la semana. Y Vince dice que no considera la competencia AEW, ¿no? Es como, no, AEW no está en nuestra altura, no sabemos de dónde sacan el dinero para sus shows y demás. Pero no tienen el mismo nivel que WCW en su momento. No están a nuestra altura, obviamente. Salieron así de la nada. ¿Quién cree en AEW, ¿no? ¿Quién piensa en ellos? De hecho, ¿saben qué podríamos hacer? Mandarle más talento ya que estamos y a los días se confirma la liberación de Bray Wyatt. Es genial esto. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Los ratings de esta semana terminan al final. Todos los shows en vivo, en directo, en televisión en Estados Unidos, terminan bajando el rating. Pero hay algunos que bajan más que otros, ¿no? Porque Dynamite pasa el millón otra vez. El 1.108.000 de espectadores tuvo. Que es un buen número. Es un buen número por lo que es Dynamite, que está hace casi 2 años en el aire. Pero no baja tanto lo de la semana pasada, ¿no? Los que sí bajan es, por ejemplo, Raw, que llega a 1.800.000. Que son 700.000 espectadores más que lo que es Dynamite. Que dentro de todo no es nada. Y Vince está ahí como, bueno, tampoco es que nos importe tanto, ¿no? Tampoco es que nos vayan a hacer la competencia. Estamos muy por encima de ellos. Pero ahí está el hecho. Dynamite está creciendo. Es el tercer show en vivo más visto en los Estados Unidos de wrestling. NXT está en 500.000, 520.000, pero bueno, estuvo el cambio a Sci-Fi ahí imitando a ECW en su momento en los 2000, en los 2000 y picos, cuando volvió a WWE. Me gustó mucho eso, esa comparación con NXT, CW, el principio de NXT en sci-fi. Es triste y es gracioso al mismo tiempo. Pero bueno, Dynamite está creciendo. Los espectadores de los shows principales de SmackDown y de Raw están ahí. De Raw, encima, en este momento están por debajo de lo que es SmackDown, por casi 100.000 espectadores. Demuestra un poco lo que es el buqueo de cada show también, la duración y lo cansada que está la gente de ver todos los lunes lo mismo. Pero bueno, ahí están los comentarios de Vince, los ratings y a ver qué se viene.
Es que si te pones a leer el comentario, razón no le falta. O sea, lo gracioso es que actúan todo lo contrario a lo que dicen, ¿no? Porque claramente, por mucho que Khan tenga mucho más dinero que Vince, bueno, es el hijo, ¿no? Que tiene, que maneja cierto capital, pero no tiene el capital total de su padre. O sea, hay inversiones, gastos y demás. Pero Vince es del minuto uno que le ha tenido un tremendo pánico a AEW, ¿no? De partida puso a competir en NXT de inmediato para evitar cualquier tipo de crecimiento. Fracasó, ofreció contratos mucho más grandes de lo que deberían hacer a muchas estrellas, acaparó talento que no utilizaba. O sea, la historia se la saben ustedes de memoria, ¿no? El chiste más reciente, ¿no? Cuando pasó lo de Malakai Black, que al final la cláusula de liberación en verdad era de 30 días y no de 90, y todo asustado. Aló, Murphy, ¿cómo está tu cláusula, viejo? La tienes de 30 días, bueno, si es que es de 30 días, tal vez te la podemos alargar a 90, bueno, te quedas en tu casita 2 meses, estás playa, pero Murphy dijo, no, tengo las 90 días, no. Ah, ya, ahí hubo un alivio tremendo. Y entonces, claro, si lo comparas con WCW, que tenía todo el poder de Ted Turner y toda esta, como, en verdad, era algo gigante, porque no era el hijo, sino que era Ted Turner en persona con contratos que traía a Hulk Hogan, les quitó cuánto talento a Bret Hart incluso, ¿no? O sea, ese era el nivel de poder adquisitivo, ¿no? Básicamente, no es que AEW con el dinero que tenga pueda, no sé, decirle, Roman Reigns, toma, te voy a ofrecer este dinero y tú te vienes a AEW. No tienen ese poder en lo absoluto. Solamente han contratado a gente que han liberado en su mayoría o en su defecto, casos como Daniel Bryan o Bryan Danielson, ahora, por fin, decisiones personales, ¿no? Que simplemente estar en WWE no le llenan estos momentos de su vida, que son casos ya más particulares. Y eso que viene es un tipo que viene de siendo protagonista de un WrestleMania. Así que es interesante, en verdad tiene razón, porque WWE es una empresa mucho más grande que AEW, construida una marca por décadas, que es incluso tan grande que la marca se sobrepone a los wrestlers, ya no genera estrellas del calibre de John Cena o de Rock, que son, incluso ya John Cena está creciendo a ser un hombre que ya es importante en Hollywood, ¿no? Que ya está en The Suicide Squad, en Rápido y Furioso 9, ¿no? Que está muy over acá en el podcast, pero ya no son capaces de crear estrellas a ese nivel, y también es porque el wrestling ha perdido bastante popularidad. Razón tiene, pero no actúan de acuerdo a eso, así que eso es lo divertido de todo este asunto.
Sí, es bastante interesante el tema, y bueno, ya el tiempo no nos dará la razón a Vince, a nosotros, a los fans, a Tony Khan o a quien sea. Ya vamos a ver qué termina pasando, pero el panorama sigue bastante interesante para AEW. Acá Nehemías me había preguntado si vamos a hacer la previa de Triple Manía 29 la semana que viene. Supongo que sí, supongo que vamos a hablar de ese show, aunque no sepa nada de lo que pasa en Triple A. Pero bueno, a ver qué termina pasando. Y ya que hablo de AAA, ya que está ese comentario, Caín Velázquez, ¿te acordás de Caín Velázquez? Caín Velázquez confirmó que va a estar en AAA en diciembre y va a volver a luchar al wrestling. Así que, no sé, interesante, llamativo, pero no sé, no me llama mucho la atención a mí. Es ese tipo que es como, bueno, sí, tampoco es que me venda mucho, ¿no? Después de lo que pasó en WWE, es como que está ahí, tampoco es un gran nombre, pero bueno, es Caín Velázquez, supongo que para los mexicanos es más importante que lo que es para nosotros, que lo vimos bastante poco. Creo que vos sos un poco más seguidor de UFC o Alessandro, pero yo no tengo nada de conocimiento.
Sí, es que no deja de ser un campeón mundial de un deporte legítimo y que derrotó al mismo Brock Lesnar en un combate real. Lo único que recuerdo del paso de Caín por WWE es esa promo que dice: ¡Te mataré, Brock! ¡Te mataré! Sería eso. Y de ahí poco más. Después de ese combate que... Para que Brock quede contento, ¿no? En Arabia. Que ahí ganaste un combate, pero guionizado. Ha tenido buenas experiencias ahí en creo que fue en AAA que debutó, que lo hizo bastante bien, ¿no? Que había, oh, mira, Caín puede luchar y todo, y tal vez en un entorno en que él puede hablar español, que en verdad se sienta como una verdadera estrella, cosa que nunca lo mostraron de esa forma en WWE, por ejemplo, si lo contrastas con Ronda Rousey, ¿no? Que sí le dieron como ese papel. Puede funcionar bastante. De hecho, voy a ver Triple Manía, la edición anterior me gustó, así que vamos a ver si es que lo vemos al buen Caín. Así que le doy mi voto de confianza a Caín Velasquez, que yo creo que puede hacer algo mucho mejor en un entorno como AAA, en contraste a lo que pasó en WWE.
Sí, es un evento bastante fácil de ver, creo que hasta lo transmiten en YouTube, al menos el año pasado fue así, lo de Triple Manía, lo dan en la televisión acá en el cable. Así que puede ser que lo enganche si estoy disponible, capaz que vea el evento o vea lo más interesante, que bueno, es el main event de Omega contra Andrade. Y sí, Caín Velasquez tuvo su debut, sus primeras dos luchas fueron en AAA, su debut fue en Triple Manía 27, y vamos a recordarlo, ¿no? Acá estoy viendo el Cage Match. Su segunda lucha es con Brian Cage y Psycho Clown, que derrotaron a los mercenarios, el Texano Junior, Rey Escorpión y Taurus. Pero su primer combate es con Cody, con Psycho Clown, y derrotaron a los mercenarios, que eran el Texano Junior y Taurus, y su compañero, el jover más jover de Raw, Killer Cross. ¡Wow! ¡Qué gran lucha!
¿Por qué tocas esa herida? ¿Por qué tocas esa herida, Martín? Que todavía me duele con mi campeón Karrion Kross. ¿Cómo lo tratan así? Ya hablaremos de Raw, lamentablemente, ¿no? Pero, en fin. Por lo menos en NXT, bien. Pero ¿cómo ningunean NXT? Increíble, ¿no? Incluso la promo de Roman el viernes. Pero bueno, también ya nos estamos adelantando. Pero bueno, yo todavía tengo ilusión de que si en la temática de Survivor Series, de los versus, a lo mejor nos dan un poquito de amor acá a NXT, los incluyen, ¿no? Lo harían algo más fresco, pero bueno, por lo menos veremos qué tal.
Sí, y bueno, la última lucha de Caín Velasquez fue en un House Show de México, haciendo equipo con Humberto Carrillo, que para derrotar a The OC, Karl Anderson y Luke Gallows, bueno, qué sé yo. Y acá del Río es mi apellido, dice, lo siento, pero el main event serán Omega versus Andrade. Ya lo sé, seguramente sea un cabellera, contra máscara, contra cabellera, contra carrera, contra lo que sea de otros luchadores. Es la tónica de AAA, que son los main events muy raros. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? No sé si viste, pero anoche o ayer se vio que AEW registró o está intentando registrar la marca King of Hearts. Al parecer, según comenta la gente, es por algo que quieren hacer con Owen Hart, algún show tributo, algún torneo, algo interesante quizás. Pero al parecer es... Julia, creo que es la mujer de Owen, está llegando a un acuerdo, parece. Y bueno, registraron la marca, así que supongo que van a hacer algo por ahí.
Sí, además AEW ha demostrado tener buenas relaciones con la familia Hart, no solo por Chris Jericho, sino también recordar que la presentación del título mundial de AEW, la primera vez que se vio fue Bret Hart quien lo presentó, ¿no? Entonces, creo que hay buena relación ahí. Estaría bueno tener un torneo como anual que tenga un peso, y creo que no estaría mal ver eso y dar exposición a la increíble cantidad de talento que manejan. Así que si es que es un torneo, lo veo bastante bien. Yo soy muy fan de los torneos, así que en cualquier contexto, así que por mí, hagan todos los que quieran. A ver si es que los vemos próximamente o esperarán un tiempo para que los podamos ver eventualmente en Dynamite o en Rampage o en ambos shows.
Menos de la Copa de Oro, está de más decir eso. De hecho, la Copa de Oro está a punto de terminar la final. 0-0, qué horrible, qué asco. Esto no es lo que yo vería. Pero bueno, continuando con los temas, hablamos un poco de AEW. Bueno, justamente Rampage, que anunciaron su segundo show, que es en Chicago. Hicieron un sold out de la preventa. O sea, la mitad de la capacidad del estadio estuvo en preventa y se agotó. Los rumores están ahí, ya casi es más que obvio todo lo que está por pasar, pero se viene un Rampage interesante. Creo que faltan, bueno, 2 semanas creo que es, el 13 creo que es el primer show de Rampage en televisión, y la semana siguiente tenemos ese show de Chicago que va a ser un día antes de SummerSlam, el mismo día que el show de GCW, así que se viene muy cargado todo. Ese viernes va a ser como mucha acción para un solo día. El sábado vamos a tener SummerSlam. El domingo. El domingo. Ah. Creo que hay NXT algo, o algo así. Creo que es TakeOver, algo así lo llaman, me parece. No me suena
Pero
mucho
pinta
eso.
bien, creo que pinta bien. Pinta
Pero sí.
bien Takeover. Tengo mis fichas.
Luce
Ahora
interesante.
que después veamos el show y no. Sí, no. O sea, vas a tener un Samoa Joe versus Karrion Kross. No, no tengo mucho hype por Adam Cole versus Kyle O'Reilly 3, pero
No.
es Adam Cole y Kyle O'Reilly. Sí, pero por lo menos algo nos pueden dar. Uf, ya hablaremos del buqueo de Kyle O'Reilly como babyface en ese show. Dios, qué terrible. Pero, ¿qué más hay? También, bueno, Raquel contra Dakota es un, bueno, pues hay una historia bastante detrás en comparación con otros combates por el título femenino. Así que es un takeover con más jugo que anteriores, pero por otro lado, parece que va a ser en el CWC, no va a haber un contexto como más grande con público que pueda elevar la experiencia, por muy fan que sea la storyline de Cameron Grimes con LA Knight, que me parece que es de lo mejor que nos están dando últimamente en los shows que al menos yo reseño, pero lamentablemente no tenemos un contexto apropiado para poder elevar ese show a lo que podría ser. Así que es una lástima, porque simplemente es, ah, TakeOver 36 y ya, pero el show pinta bien, en mi opinión.
Sí, encima entraron en esa moda de ponerle los números y no me gusta, no me gusta. Y ¿qué más? Tenemos esa lucha, la lucha que tendría que tener público para que sea especial y quizás yo lo sienta mucho mejor y que sea como, bueno, sí, la puedo llegar a votar en alguna de esas luchas del año, que es ese Walter contra Ilja Dragunov. A ver si tenemos esa guerra de chops otra vez y nada más, y es lucha del año. Y
Pero
acá
¿sabes qué,
pregunto.
Martín? ¿Sabes qué? Creo que ese combate de Walter con Dragunov, creo que le agregó mucho que no haya público, porque en verdad la fisicalidad se acentuó mucho más, los chops de Walter eran brutales, no había público que estaba ahí, y creo que no va a ser tan como impactante. Sé que no es tu tipo de combate como el primero, pero en mi opinión creo que el hecho de que haya sido así sin público le añadió bastante. Pero veamos qué tal. Vamos a hacer las comparaciones, me imagino, cuando llegue el momento de la reseña.
Sí, obviamente, y de hecho está ese nuevo público de NXT que es muy extraño, es muy raro ese público. Y acá César dice si es él o NXT está muriendo. Creo que sí, está muriendo. Si no fuera por Florida Vice, ya estaría muerto y no comentaríamos NXT. Ya no estarían ni siquiera en los temas. Y sería ver takeovers y nada más, creo. Creo que sería algo así. No sé cómo van a hacer ahora con Rampage, con Dynamite, con NXT. No sé cuál será el futuro de Florida Vice. Y Del Río es mi apellido. Preguntado cuándo fue la última vez que lo vimos a Samoa Joe luchar. Fue en febrero del 2020. Ya pasó bastante tiempo, un año y medio. Que fue AOP y Seth Rollins y Murphy contra Kevin Owens, Samoa Joe y los Viking Raiders en Raw. Una lucha normalita, creo que después de eso ya fue la lesión y no lo vimos más. Antes de eso fue el Royal Rumble, así que más o menos para que te ubiques. Así que bueno, hay hype por ver a, obviamente, a Samoa Joe luchar contra el Jobber más grande de Raw. Y ahí, hablando de Jobbers, creo que ya nos quedamos sin temas para seguir alargándolo, lamentablemente, a esta ronda de noticias más importantes que los shows de WWE. Pero
¿para qué hablar del Queen of the Ring, que dicen que la final va a Arabia? ¿No escuchaste eso, que quieren hacer como Queen of the Ring y que la final sea en Arabia? Eso sería horrible. Bueno, sigamos, Martín.
Yo, antes de empezar el directo, le dije a Andrés, voy a hacer algo que necesita esto, que es cambiar, y cambiar, poner primero SmackDown antes que Raw. Pero Raw tuvo una cosa, y es lo único que vamos a tocar antes de SmackDown, que hay una lucha que es Reginald contra R-Truth por el título 24-7 en el ring, que es muy extraño, ¿no? Porque R-Truth tiene un micrófono, y por alguna razón, yo no entiendo la verdad, se pasa hablando toda la lucha y se escucha en el recinto todo lo que está hablando, y es como, bueno, ¿qué quieren remarcar, no? Es como, R-Truth es gracioso, sí, es graciosísimo, pero ¿cuántos años viene siendo R-Truth gracioso sin micrófono ni nada? Es como, tanto van a redundar ya. Reginald haciendo spots y saltando por el aire y haciendo de todo porque sí. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que en YouTube esa lucha tiene casi 3 millones de views. ¿Por qué? No sé. Pero tuvo un éxito increíble. Es obviamente el segmento más visto de WWE en la semana. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, 3 millones de views en YouTube, esa lucha. No entiendo mucho, pero fue muy extraño todo.
Sí, o sea, a mí, yo vi el clip y me pareció divertido el añadido de Truth con el micrófono. Y ahora ya no es Reginald, sino Rey, pero ya hablaremos un poquito más de eso, que ya le acortaron el nombre. Que, bueno, el tipo viene del Cirque du Soleil, ¿no? Entonces tiene un atleticismo, que una cosa que impresionante, como que rivaliza a un mayor que Ricochet, un tipo que lo ha hecho por muchos años, estando en el Cirque du Soleil es alto nivel, ¿no? O sea, no es un tremendo, una tremenda plataforma. Y creo que le pega a Reginald el título 24-7, ¿no? Porque siempre está siendo perseguido y con su atleticismo, sus acrobacias puede evadir y le puede dar un juego que también está un poquito estancado con R-Truth un poco. Lo amamos acá, en especial a Martín, sobre todo. Pero está bien, es una manera mucho mejor de usar a Reynald que como lo hacían anteriormente. Y al menos la gente ahí conecta con todo lo que ve y eso es bueno. Entonces, alguna cosa positiva podemos sacarle, más allá de que no vamos a esperar de Reynald un combate de 5 estrellas o rivalidades tremendas, pero en el contexto de lo que es el 24-7 y la comedia, creo que puede funcionar bastante bien y al menos le doy un voto de confianza en el sentido de que más o menos le están dando el espacio correcto en el show y no es algo molesto como era antes, ¿no? Que a veces que sentía que sobraba. ¿Por qué le dan tanto protagonismo a este tipo en un feudo por el campeonato femenino o en un feudo por el campeonato tag femenino? ¿Por qué este tipo es el centro de todo, ¿no? Era muy extraño, pero acá ahora, cuando él es el protagonista de su historia y no opacando cosas que no debería estar opacando, creo que funciona bastante mejor.
Sí, ha sido interesante y acá un punto para que comparen. El segmento más visto de SmackDown, que es el de la firma de contrato, tiene 1.700.000, así que está con casi la mitad de lo que tiene el segmento de R-Truth y Reginald. Así, para que pongan el punto de comparación, ¿no? Lo raro de todo. Y pasando a SmackDown, exactamente lo que decías, Reginald ya no se llama más Reginald, ahora se llama Reggie. Porque sí, o sea, es lo que pasa en el roster principal y cuando empiezas a lucir un poco interesante ya te cortan el nombre. Y no sé por qué vence a Chad Gable por descalificación por el título 24-7, otra vez lo mismo. O sea, está por ganar Reggie y entra Otis a atacarlo y lo saca del ring y Reggie se va. Y listo, ya está. Es el la lucha, el segmento. No tuvo tanto éxito como la de Raw. Pero por alguna razón lo hicieron, quizás más para remarcar el cambio de nombre de Reggie. Así que bueno, tenemos un cambio de nombre de un día para 5 o 4 más adelante.
Sí, pero por lo menos Reginald está tan over, ¿no? Es tan importante que ahora es como que va a cualquier marca, ¿no? O sea, es como que se traspasa el entendimiento. Estaba leyendo un comentario de César que dice que NXT se ve un programa inferior porque está lleno de puros jobbers del roster principal, cosa que yo encuentro que es falso. ¿Quién está en el main event de NXT? ¿Pete Dunne? ¿Main roster? No. ¿Hubo una participación ahí? No. ¿Kyle O'Reilly estuvo en el main roster? No. ¿Adam Cole estuvo en el main roster? No. ¿Karrion Kross recién está apareciendo en el main roster? ¿Quién está en el midcard? ¿Gargano? ¿Ciampa? Thatcher, ¿quién estuvo en el main roster? ¿Quién está ahí? ¿Swerve está en el main roster? No. ¿Santo Escobar está en el main roster? No. Eso es no es verdad. No es verdad que hay puros jobbers del main roster, porque prácticamente, a excepción de Samoa Joe, porque tanto Tyler Breeze como Fandango ya se fueron. Killian Dane ya se fue. Y tampoco eran protagonistas del show. Entonces no es una afirmación verdadera. Lo que sí se ve un programa inferior es porque WWE lo trata como un programa inferior. No tienen Thunderdome, nunca le dieron ese espacio. Ya hablaremos de la promo de Roman también. O sea, no lo tratan como una marca a la altura. Ya vemos qué pasó con Karrion Kross con Jeff Hardy, ¿no? Ese es el problema con NXT. Nunca intentaron apostar del todo. Cuando vieron que estaba perdiendo con AEW, no sé, tal vez fue el temperamento de Vince o qué sé yo, pero prácticamente se lo pasó por el culo y ahora lo está tratando de nuevo como un territorio de desarrollo, a pesar de que está en USA Network, en televisión nacional, todas las semanas. O sea, los trata peor que como cuando estaba en la Network hace 5 años. ¿Se acuerdan cuando debutó Kevin Owens ante John Cena? No solamente le ganó limpio, no solamente le hizo una promo y lo dejó en el suelo, el tipo pisó el título de Estados Unidos y levantó el título de NXT diciendo: este es el título que vale porque este es el título que yo tengo. Y NXT era mucho más pequeño que ahora. ¿Qué pasó con Finn Balor también? Debutó, le ganó a Roman Reigns limpio. Limpio. Y ganó el Campeonato Universal porque la gente estaba loca con Finn Balor. O sea, ¿cuándo va a subir el inminente subido de Finn Balor? Se demoró como un año y tanto en subir, pero al final subió. Y bueno, lamentablemente pasó lo de la lesión y lo jodió todo un poco. Tenía mucho mayor consideración en NXT cuando estaba en la Network hace 5 años que ahora. Eso es el ridículo más grande. Bueno, sigue Martín.
Y es algo obvio que pasó después del cambio de horario, de día, la extensión, aparecer en televisión cada semana y tener que superar sí o sí a AEW Dynamite, porque si no se iban a ver mal, que es lo que al final terminó pasando, lamentablemente, para NXT, ¿no? Pero es un show que estaba bien como estaba, en la Network se sentía bien, y en su momento ya lo hablamos, ya se habló mucho del tema, pero si NXT seguía estando en la Network, quizás tendría la misma importancia que tenía en su momento. Y lamentablemente, bueno, pasaron muchas cosas. El único jobber de Raw que está en NXT, sí, Andrés, es Austin Theory. Aunque no lo recuerdes, Austin Theory fue jobber de Raw y ahora está en NXT. Sí, de hecho, si no lo recordás, Austin Theory debutó en Raw un mes antes de WrestleMania con Ángel Garza y Seth Rollins, y llegó a WrestleMania para retar a los campeones Street Profits. O sea, Austin Theory tuvo una lucha ya en WrestleMania 36 con Ángel Garza, que obviamente perdieron contra los Profits, que fue esa lucha que luego aparece Bianca Belair. Y luego estuvo un tiempo, hasta junio del año pasado, estuvo ahí Austin Theory, hasta que lo mandaron a NXT. Fue como, bueno, este tipo ya no nos sirve tanto. Y lo mandaron a NXT, y bueno, ahora está mucho mejor por lo que entiendo. Pero ya está teniendo ahí apariciones en SmackDown, en los Dark Match, así que se viene la subida o bueno, no sé qué va a pasar al final con él. Sí, decime, no. ¿Qué más tenemos en SmackDown? Bueno, esa firma, la firma, el momento de SmackDown, la firma de contrato para la lucha de SummerSlam entre Finn Balor y Roman Reigns, es un segmento interesante. No voy a decir un gran segmento porque es muy extraño todo lo que pasó, ¿no? O sea, recapitulemos un poco. Money in the Bank, gana Roman Reigns, aparece John Cena. La semana siguiente John Cena dice que va a retar a Roman Reigns en SummerSlam. Roman Reigns le dice que no. Aparece Finn Balor le dice que lo va a retar y Roman Reigns le dice que sí. Así que esta semana vamos a hacer la firma de contrato, dijeron. Finn Balor contra Roman Reigns se sientan en la mesa. Un gran detalle es que Roman Reigns niega a sentarse cara a cara y se sientan en la cabeza de la mesa. Obviamente Roman Reigns se sienta en la cabeza de la mesa. Y por alguna razón que se me escapa, aparece Corbin y golpea a Balor y quiere firmar el contrato porque quiere, supongo que, devolver su vida como estaba antes y tener el título universal. Le devolvería eso, pero a ver, Corbin contra Roman Reigns, ya sacando lo que vende, ¿no? Dentro de la historia es como, bueno, pero Corbin no gana nada hace mucho tiempo, así que es poco estúpido. Interesante quizás ahí el tour de Corbin y demás. Si no fuera SummerSlam, me lo podría llegar a creer, de hecho. Y cuando está por firmar Corbin, aparece John Cena. ¡Oh, my God! No lo puedo creer. Aparece John Cena corriendo y golpea a Corbin y firma el contrato que dice que es una lucha entre Finn Balor y Roman Reigns. En el lugar de Finn Balor, firma John Cena. Una firma estupendamente horrible, escrito con lo peor que podría haber escrito en su vida. Cena y una firma desastrosa. Pero sí, ya tenemos confirmado ese Roman Reigns contra Finn Balor. Y el hecho es que, bueno, durante las promos intercambiadas entre Roman y Finn, antes de que pase todo esto, Roman le dice a Balor que lo va a mandar de nuevo a NXT, ¿no? Es como, bueno, sí, te voy a mandar a esa basura, a ese lugar horrible donde que nadie quiere estar, donde nadie ve, donde nadie le importa nada. Y Finn Balor le dice, sí, me voy a ir a NXT, pero con el título universal. Y es como, bueno, sí, pero vas a estar en NXT igual, ¿no? Es como, el mal ya lo tenés. Es como, bueno, dentro de lo malo, no tan malo para Balor, pero no se sintió tan así. Así que bueno, ahora Balor va a tener una lucha contra Corbin la semana próxima en SmackDown, mientras que ya está confirmada la lucha de Reigns con Cena en el main event de SummerSlam.
Bueno, a ver, este segmento me dejó con sentimientos encontrados. Primero porque... A ver, partemos del comienzo, de lo positivo. Bueno, como dices, gran detalle de Roman poniéndose en la cabecera de la mesa. Y cuando hace ese comentario de NXT, creo que Valor hace como una buena respuesta diciendo que ya no tengo ningún problema, ¿no? Pero voy a volver como campeón universal. Y Pat McAfee lo mejor ahí. Ahí dice, NXT, martes a las 8. El tipo no deja ahí de vender ahí la marca, un grande Pat McAfee. Va a luchar en WrestleMania, acá lo firmo. Pat McAfee en WrestleMania el próximo año. Y si Adam Cole sube, si se atreve a subir, vamos a tener Pat contra Cole 2. Esa es mi fumada de este año, ojalá.
Ojalá, ojalá.
Pero bueno, un grande Pat. El problema con esto, ya hicimos este comentario de NXT, en la frase de tu estrella activa más grande, ¿no? Quitando a John Cena y demás, pero Roman Reigns es lo más grande que tienes en tu compañía, que está todas las semanas ahí trabajando. Pero esas señales que siempre demeritan a NXT y lo hacen ver como un show mucho menor. Más y más señales. ¿Qué pasó? Lo de Corbin a mí me hizo bastante gracia, ¿no? Porque ya el pensamiento recible de que, bueno, voy a firmar este contrato y le voy a ganar a Roman Reigns, ¿no? Que ha barrido el piso con todos y ahora todos mis problemas se van a solucionar, es un poco gracioso. Y creo que Corbin es como de lo mejor de SmackDown últimamente, así que estoy muy... ¿quién iba a pensarlo, no? Baron Corbin de lo mejor. De hecho, tengo muchas ganas de ver si su camino se sigue juntando con el de Kevin Owens, porque hay una historia muy, muy, muy interesante que podrían hacer ahí con Owens, que siempre nunca ha tenido amigos, porque a pesar de que ha sido babyface desde hace mucho tiempo, es de esos turn babyface que la gente siempre como que lo... todos los babyface con quien se alía, como Big E, siempre es como un recelo cuando fue este feudo con Apolo, como que nadie lo ayuda, y que justo tenga una amistad con Baron Corbin, otro como rechazado, podrían dar hacer una gran historia con eso. Pero al mismo tiempo, como que llega Corbin, lanza a Balor como si nada, y como que le quita un poco de presencia a Finn con esa aparición de Corbin. Eso fue como lo que más me molestó. Pero independiente de eso, también está ese sentido del contrato. ¿Por qué vas a firmar un contrato que dice, no sé, Finn Balor, Roman Reigns, y firma quien sea, y bueno, te pongo acá en el main event de SummerSlam? Yo creo que ya me veo un segmento con Balor y la doctora Polo, no sé, que podría, o algún equivalente ahí en Estados Unidos que podría ser gracioso. Pero con cierto que Walter es abogado, ¿no? Pero bueno, es un segmento irregular, tiene sus momentos, pero también es un sinsentido en sí mismo, ¿no? Lo que más valoro es que no van a quemar Finn Balor versus Roman Reigns aún. Es un combate que puedes hacer de construirlo de mucho mejor manera, tal vez no en un evento tan grande, porque sabemos que tal vez Finn Balor no es el indicado para quitar el título a Roman, a no ser que... ¿Qué puede pasar en el draft, no? Porque a lo mejor hacen una triple amenaza y hacen algún tipo de truco para quitarle el título a Roman sin que este pierda o tenga pin o le hagan un pin o lo que sea. Pero al menos me alegro de que tengan en consideración a Finn Balor y que saben lo over que está, ¿no? El tipo genera mucha reacción. No vamos a quemar un combate tan rápido y sobre todo con esta escasez de babyfaces que está atravesando la compañía.
Sí, y bueno, eso no fue lo único interesante de SmackDown. El hecho es que al principio del show vuelve Sasha Banks para unirse a Bianca Belair cuando estaba siendo bombardeada por Carmela y Zelina Vega, como que querían la oportunidad y no sé qué. Carmela pidiendo la oportunidad después de perder 2 SmackDown seguidos contra Bianca, y Zelina Vega luego de ser Zelina Vega. Sale Sasha y defiende a Bianca. Y después en el main event de la noche tenemos a Bianca con Sasha ganándole a Carmela y a Zelina. Que, o sea, a ver, vamos a recapitular de nuevo, ¿no? Tuvimos desde enero, después del Royal Rumble, 2 meses, o quizás 3, de historia entre Bianca y Sasha, que eran tag team, que retaban a las campeonas en parejas y que estaban ahí todo el tiempo, una y otra vez, y una y otra vez, y nosotros estábamos esperando, por favor, que haga el tour una, y que, bueno, pase lo que tenía que pasar, la lucha de WrestleMania, y bueno. Pero ahora vuelve Sasha siendo face, y al final del show termina traicionando a Bianca. O sea, es estúpido al final de todo, ¿no? Es como... Pero si Sasha ya era mala, ¿por qué aparece siendo buena a partir de ahora y abraza a Bianca? Es muy raro todo. Pero bueno, salvando todo eso, ya seguramente se venga ese Bianca contra Sasha, la revancha de WrestleMania. Así que luce interesante dentro de todo lo que pueden armar. Está bien. Son 2 grandes luchadoras. Vimos esa gran lucha en WrestleMania. Espero que hagan una mucho mejor ahora para SummerSlam. Y bueno, mientras tanto, obviamente que sigan construyendo a las nuevas, a Shotzi y Tegan, o Nox, o Tegan Nox, no sé cómo se llama ahora.
Nox.
Y Toni Storm también, que subió hace poco, que no apareció ni siquiera en los Dark Match de SmackDown, pero me gusta ahí la construcción de a poco, va tranquila, así que bueno, a ver qué termina pasando con los títulos el título femenino de SmackDown, que, bueno, luce un poco interesante al menos.
Sí, están tratando de reforzar un poco la división femenina de SmackDown. A ver, ¿cómo podría explicarlo? Yo sentí cierto alivio de que al menos no volvieron a caer en lo que, ¿cómo te podría explicar? Ya vamos a ser amigas de nuevo, vamos a hacer tag y después nos vamos a pelear de nuevo. Al menos fue todo en un solo show. Preferentemente hubiese preferido que atacase Bianca Belair. Perdón, que atacase Sasha Banks a Bianca directamente y ya, y empecemos de una. Pero entendí ese como abrazo, como, bueno, hicimos un gran main event en WrestleMania, hay respeto y todo eso. Pensé que por ahí iban a jugarla. Pero al menos no, nos ahorramos unas semanas de construcción. Bueno, vamos a tener semanas de construcción flojas sí o sí. O sea, el booking que hay en la división femenina siempre ha sido flojo, en sea cual sea la marca, ¿no? Independiente de las buenas workers que tengamos ahí. Pero al menos me alegro del regreso de Sasha. Hasta me gustaría que ganase el título. En verdad no hay tanta heel posicionada. Podríamos, ahora que tenemos a Chotzi o a Nox, tratar un poco de potenciarlas y darles un espacio teniendo un feudo con Sasha Banks que podría ayudarla a elevarlas de mejor manera. Me gustaría que ganara Banks, la verdad. No sé si tiene mucha cuerda el reinado de Bianca, que creo que lo ha hecho bien. Lamentablemente le ponen historias bastante malas y eso es lo triste, pero creo que funciona bastante bien Bianca como babyface, para mi sorpresa, siendo que su personaje es como, uno pensaría que tiene más para los heel, un poco muy similar a lo de Sasha, pero ha funcionado. Es una chica muy que te puede caer muy bien y te entra muy bien por los ojos. Lamentablemente es lo que pasa con el booking de WWE, pasó con Rhea Ripley, que eso fue aún peor. Pero bueno, yo creo que va a ser un gran combate en SummerSlam, uno de los puntos fuertes, así que eso.
Bueno, ¿qué más pasó en SmackDown? Tuvimos otra vez la misma lucha que pasó la semana pasada en Dark, o sea, en un Dark Match, que se acuerdan del directo pasado, comenté que tuvimos ese 3 contra 3 de los que habían intervenido en la lucha por la disputa ahí por el título intercontinental. Repitieron lo mismo: Big E, Cesaro y Nakamura contra Apollo, Dolph Ziggler y Robert Roode. Ganó el equipo Face y Nakamura cubrió al campeón, Apollo. Así que están dejando algunas cositas por ahí. Supongo que están armando algo para SummerSlam. Todavía no está muy claro qué, pero bueno, hicieron un relleno la semana pasada, hicieron una lucha corta esta semana, así que vamos a ver qué terminan dándonos para SummerSlam, que ya falta poco, y bueno, a ver si ya la semana que viene empieza a tomar un poco más de forma y un poco más de sentido todo esto, lo que estamos viendo semana a semana.
Sí, al menos Apollo salió un poquito de ese feudo un poco eterno con Big E, así que es sano ver otro tipo de cruces en la órbita del título intercontinental. Veremos cómo funciona Nakamura, porque ha cambiado su presentación con Vox, la guitarrista. Incluso Pat McAfee añade mucho a lo que es la entrada de Nakamura, cómo se emociona, cómo se para. Es una locura. No, soy demasiado fan de ese hombre. El tipo todo lo hace mejor. Pero también, a ver, ¿qué nos da más allá de eso, no? Eso es el reto con Nakamura, que le han dado a veces, me acuerdo, un título intercontinental, no sé si Estados Unidos, que tiene como 200 días de reinado y que no hizo absolutamente nada. Ahora le han dado elementos que lo refuerzan y no lo veo mal darle como el título. Apollo ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero es como que siempre terminamos en el estancamiento o presionando una misma tecla. Y no es culpa de Apollo, de hecho ha hecho un excelente trabajo, pero es un problema de booking que ha estado un poco plano porque lo han estado enfrentando constantemente a Big E, por ejemplo, ¿no? Entonces, esperemos que salga algo interesante de este feudo. Al menos creo que a Nakamura le ha mejorado bastante su presentación y quiero saber cómo pueden alimentar esto de cara a SummerSlam o tal vez algún SmackDown. Podamos ver este combate, al menos de seguro va a ser un muy buen combate.
Sí, seguramente sea un gran combate, y el reinado de Nakamura que decías es por el del título intercontinental, que duró 201 días y lo ganó a Finn Balor en el kickoff de Extreme Rules 2019. Luego de eso lo defendió ante Ali, The Miz, perdió por descalificación contra Roman Reigns, y perdió el título contra Braun Strowman en finales de enero del 2020. Así que ahí
increíble, está. Increíble.
Y después de eso creo que fue...
Me sorprende que...
Sí.
Me sorprende que le hayan dado tantos días sin hacer nada con él. O sea, esa es la preocupación de la empresa por sus títulos Midcard. O sea, haces el contraste con... Perdón por hacer la comparación, pero con el TNT Championship. Y es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Mi Intercontinental Champion, Apollo Crews. Aquí estaba viendo el chat a Dylan. Hay gente que dice, somos 20 y tantas personas y no le ponen like. Sí, ojalá nos ayudan a nosotros. Estoy muy alegre, independiente de likes, dislikes o lo que sea, que nos esté escuchando una buena cantidad de gente. Teníamos cierto resquemor por la hora. También estamos acá, comillas, los nuevos. No tenemos ahí al jefe tribal o alguno ahí. Y en verdad agradecemos mucho su compañía. Ya llevamos casi un año, Martín, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Como en SummerSlam, ya haremos ahí algunas cuentas. Así que muchas gracias por recibirnos de tan buena manera, con nuestros altos y nuestros bajos. Así que muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando.
Exactamente, hace ya casi un año que estamos acá. Y pasó bastante rápido, la verdad que el wrestling, la verdad que vuela. Y si querés te comento los dark matches que tuvimos en SmackDown, lo importante, ¿no? Odyssey Jones, viste el...
¿Quieres evitar a Ro a toda costa? Estás hablando de los dark matches de...
lo menos posible que le deje a Ro mejor. Odyssey Jones, viste ese grandote que comparan con Mark Henry. Bueno, ese le ganó a Austin Theory. Aliyah, viste la de Robert Stormland, Brandt. Le ganó a Indy Hartwell, así que anda mal ahí la familia de Gargano. Y el main event, o sea, el dark match, después de lo que fue el final del show, vuelven a repetir lo mismo que están haciendo en cada house shows, que es Dominic y Rey con John Cena contra The Bloodline, que son los Usos con Roman. Parece que está siendo algo bastante interesante. De hecho, vi antes de empezar de que Dominic está trabajando con John Cena. Así que, o sea, está entrenando con él. Qué honor, ¿no? Qué ganas de ser Dominic Mysterio. Pero bueno, a veces no se puede todo en la vida. Pero ahora sí, llegó el momento. Vamos a dedicarle los últimos 5 minutos a hablar de Raw. Lo que se merece Raw, en verdad. Vamos rápido. Natalia salió lesionada en una lucha contra... No sé, no importa, Eva Marie y Doudrop, creo. Así que creo que fue a cirugía, de hecho. Hay un mal movimiento que no sé de quién termina siendo, porque es muy extraño. Pero bueno, Doudrop le va a hacer un roll-up y se engancha el tobillo a Natalia y se lesiona. Así que bueno, hay que ver qué hacen ahora con los campeonatos femeninos en parejas de WWE. Los verdaderos, los importantes. Que tan importantes tampoco son. Pero bueno, está Natalia y Tamina como campeonas. Así que bueno, hay que ver qué hacen con los títulos ahora con la lesión de Natalia. Y bueno, por suerte o lamentablemente no vamos a ver a Tamina en el ring.
Uf. Bueno, me da lástima por Natalia en el sentido de su salud física. Pero nadie la va a extrañar, yo creo. ¿Para qué estamos con cosas? Y bueno, Tamina tiene carisma cero. De hecho, estuvimos reseñando con Walter la semana pasada Hércules de The Rock, esa película que The Rock tiene pelo, o sea, tienen que verlo. Y hay un cameo de Tamina. Y Walter me escribe y me dice, Andrés, ¿viste, notaste el cameo de Tamina? Yo dije, Tamina está en la película, no la vi en ningún momento. Y de hecho, estaba a la mitad de la película y no encontré a Tamina. No sé, si alguien encuentra a Tamina en esa película, me dice el minuto y segundo para decir, ah, ya, el cameo de Tamina en Hércules de The Rock. Pero, o sea, ¿cuál será el destino de esos títulos? O sea, es terrible. A mí me gustaba el concepto de los títulos femeninos. Era un vehículo que tú podrías usar para potenciar talento de NXT. Podrías darle el título a Dakota y Raquel, por ejemplo, y ver a Dakota y Raquel en SmackDown defendiendo o en Raw. Y después, cuando llegue el momento para que suban, la gente va a estar familiarizada con Dakota, va a estar familiarizada con Raquel, o sea, o Casey, Kayden, o quien sea que pongas era un bonito concepto que nunca se aprovechó, a excepción cuando lo tuvo Sasha Banks y Bayley, ¿no? Que es el ejemplo de lo que esos títulos podrían haber sido, ¿no? No defendían con las Kabuki Warriors, y habían muy buenos combates, lo defendieron en NXT, incluso le ganaron a Dynamite, creo que fue Sasha y Bayley contra Chotzi, no sé si fue, incluso fue Tegan, parece, no me acuerdo muy bien, pero les ganaron a un combate que compartía el main event, fueron los Sex Gods, contra quién sí. fue, no me acuerdo, pero estaba Jericho y Sami en el main event y les ganaron. Entonces, sí. ahí había un potencial y fue totalmente desperdiciado. Después sacaron unos NXT, unos títulos femeninos propios y fue no funcionaron, no tienen sentido y simplemente están ahí. Pero ahora que esos títulos femeninos del main roster perdieron lo especial que tenían, es como que en verdad no me importa. Y tampoco hay tags establecidos, tampoco, no hay nada, tienes que inventarte cosas de la nada. La verdad no me interesa en absoluto, y toda esta historia de Eva Marie, que despides a gente con mucho mayor valor para traerla de ella, es un poco risible, lamentablemente. Me gusta Piper Niven, pero es una lástima que esté presentada en estos contextos.
Sí, y de hecho hay algo que obviamente me salteé, porque tampoco importa, pero Lily, o sea, la muñeca de Alexa Bliss, se aparece en el medio de la lucha para distraer a Eva Marie para que pierda. Ay, qué horrible que es todo esto, la verdad, es muy horrible. Pero bueno, sigamos con algo mucho menos horrible, que es que el campeón de NXT tuvo su primera victoria en Raw. Felicitaciones, Karrion Kross, venció a Keith Lee, o sea, ¿qué? Pusieron a Keith Lee a perder contra el campeón de NXT. Y obviamente salieron los rumores, o salieron a contar después de todo esto que pasó, que bueno, si no se enteraron, Jeff Hardy fue positivo de COVID, y por eso no tuvimos esta semana otro Karrion Kross contra Jeff Hardy, pero todo indicaba que otra vez Jeff Hardy iba a ganarle a Karrion Kross, y que Karrion Kross recién, o sea, iba a tener una racha de derrotas hasta que Scarlett suba al roster principal y que Scarlett le dé las ganas de ganar. No entiendo. ¿Por qué ganaría Karrion Kross cuando sube Scarlett, no? ¿Qué sentido tiene todo esto?
¿No te darían ganas de ganar si ves a Scarlett al lado? A mí me darían todas las ganas de ganar, Martín. Pero es que, y me daba risa porque decían la gente, ¿por qué la gente no tiene paciencia, no? Que estamos contando una historia. Pero la gente le han insultado la inteligencia una y otra y otra y otra vez, que no tienen paciencia para que de pronto te cuenten historias como esta. Si hubiesen precedentes mucho más, no sé, felices, tal vez la gente estaría más abierta a ver una historia de este tipo, pero en verdad no tiene sentido, y más si quería hacer esta historia, perfectamente pudo haber perdido con Keith Lee, ¿no? Y seguir esta narrativa de que Karrion Kross sigue perdiendo hasta que Scarlett, no sé, le despierte algo en su interior, y de pronto venga esa vibra del guerrero y gane todo lo que se ponga enfrente. No sé, no tiene sentido. Siento que entiendo por qué la gente extraña tanto a Scarlett con Kross, porque Scarlett es muy importante la presentación de Kross, y mucho de Karrion Kross es su presentación visual ante el público. Solo queda esperar, veremos qué pasa en TakeOver. Me imagino que va a perder el título ante Joe, imagino. A lo mejor Scarlett no está en NXT, ¿no? Porque ahí va a perder porque Scarlett no está en TakeOver, quién sabe, pero veremos cómo van a ser las andanzas de nuestro querido Karrion Kross en el roster principal, que miedo da. Ah, sí. Y antes de terminar, de toda la gente que le pudo lloviar a Kross, ¿por qué tuvo que ser Keith Lee, no? ¿Por qué no volvió a NXT si no lo van a usar? ¿Por qué no? O sea, mucho mejor que esté en NXT, tratándolo como al menos lo estaban tratando, que era campeón de todo el hombre, y sube, le dan un pequeño impulso y derrotas por DQ, le ganó a Randy Orton, y después de eso todo fue desastre. Tienes un roster bastante extenso y ocupas a Keith Lee para este trabajo. Y venía de perder con Lashley la semana pasada, además. O sea, menos momento no podrías tener.
No, o sea, creo que es peor que Karrion Kross le gane a Keith Lee, que bueno, que todo lo que pensamos. Así que, lamentablemente, tenemos a Keith Lee horrible ahora, en un muy mal momento que perdió. O sea, Keith Lee viene de perder con Lashley en su regreso, y luego pierde contra el Jobber de Jeff Hardy. O sea, ese es el nivel de Keith Lee en el roster de Raw hoy, ¿no? Más allá de los chistes y de todo. Lashley otra vez tuvo su aparición, su segmento. Ahora mató a sus ex compañeros otra vez. O sea, ya cuando se separó del Hard Business los tuvo que matar a Shelton y a Cedric, porque sí. Y ahora en una lucha de desventaja vuelve a ganarles, porque sí. Así que el buqueo de Raw es genial, es así, y cada semana se va poniendo más y más mal.
Sí, o sea, una verdadera lástima con todo lo del Hard Business, que creo que, como todos pensamos, no debieron haberlo separado. Era lo mejor de Raw en toda esta etapa del Thunderdome de la pandemia. No solo elevó a Lashley, sino que a MVP. ¿Verdad? MVP elevó a todo, ¿no? Básicamente MVP es el MVP de todo esto. Y posicionó a Lashley, a Shelton Benjamin recobró visibilidad. Cedric Alexander también tuvo mayor protagonismo y de pronto ahora es como si no existiesen y solamente nos quedamos con MVP Lashley. Es verdaderamente triste y no tenías por qué desperdiciar un tag team que podía haber nutrido mejor tu escena de tu división tag, que está tan muy desvalida. En verdad es una tristeza, y lo irónico es que ves a MVP con esa cadena de Hard Business, ¿no? Ahí casi de muy muy irónico, lamentablemente, pero bueno, solo queda ver qué pasa con ese feudo con Goldberg, que esa es otra cosa terrible que se nos viene encima, Martín. Tengo miedo porque hemos tenido ya dos precedentes de Goldberg alzándose con el campeonato universal, o en este caso mundial. Así que si pasó con The Fiend, que supone que era una cosa que eran en esos momentos era lo máximo, porque por último Kevin Owens era el campeón heel cobarde y ya te lo puedes un poco, pero The Fiend era una cosa, una monstruosidad, ¿no? Y se lo quitaron así de la nada, así que puede pasar lo mismo con el pobre Bobby. Es uno de los míos de SummerSlam.
Sí, y de hecho quizás es lo más esperado, porque el reinado de Lashley no viene siendo especialmente bueno. Y ya estamos en la hora, pero qué importa, estamos en un horario especial, es un directo especial también. Así que, ¿qué más quiere saber la gente? Que en el main event de Raw tuvimos a Nikki Ash perdiendo contra Charlotte Flair, siendo humillada, porque Nikki Ash le hace su remate, que es un crossbody desde la tercera cuerda, y Charlotte Flair le revierte el movimiento y termina en cuenta, y cuenta de tres y listo. O sea, esa es la manera de perder de Nikki. Pero no termina ahí todo, porque Charlotte Flair luego le hace una promo a Nikki en la cara, le hace como que llorar y demás, y le dice, ah sí, mírame la cara, soy la mejor, soy la gran ganadora, encima le anuncian, y Charlotte hace una promo muy horrible, es un desastre, la gente está muerta, la gente no tiene reacción, y hasta se siente como que pusieron la reacción del Thunderdome, la del oh, oh, yeah, oh. Se siente que pusieron eso al final porque la gente está parada mirando y no entiende nada. Y anuncian que mañana en Raw vamos a ver la revancha de esa lucha, pero no Holzbart. Y que encima es como para ser contendiente o algo así, cuando la lucha ya está anunciada. Ya está anunciada la triple amenaza por el título de Raw de mujeres para SummerSlam, con Rhea Ripley y la triple amenaza. Así que no sé qué sentido tiene todo esto, no sé a dónde va, no me interesa, no quiero verlo, me parece bastante despreciable todo lo que está ahí alrededor. O sea, Charlotte ya me cansó y viene haciendo las mismas promos siempre. Nikki no tiene mucho futuro, tampoco es personaje que no tiene tanto recorrido, así que es muy muy raro y todo esto, y tampoco me interesa, me llama la atención, así que todo mal.
No ha tenido buena recepción el personaje de Nikki Cross, ahora Nikki Age. Entiendo el por qué apostaron con ella, ¿no? Porque es una imagen que puede, no sé, acaparar la atención del público más joven, de los niños, no sé, el merchandising y cosas así. Pero la verdad no conecta. Incluso cuando lo pones enfrente de Charlotte Flair, que supone que la gente está un poco harta, no tanto de Charlotte en sí, sino de Charlotte en de main event siempre, ¿no? Siempre estando por el título, no haciendo otra cosa de historias secundarias. Si la gente viera a Charlotte Flair en historias secundarias, creo que sería mucho más abierto a ella. Es como lo que está pasando con Drew McIntyre ahora, ¿no? Que la gente está empezando a hartar de Drew McIntyre, ahora lo pusieron con Jinder Mahal, y vi la promo de, hizo una muy buena promo Drew, tuvo un buen manejo del público, está con él, porque Drew McIntyre está haciendo algo más secundario, y ya no está en el main event luchando por enésima vez con Lashley. Yo creo que eso tienen que hacer con Charlotte, hacer cosas más, historias menos importantes con ella, y darle el peso del main event o no, del título femenino a otras chicas, y ya después podemos usar a Charlotte en esas posiciones, ¿no? Y dándole títulos gratuitos a más. Es terrible. Las promos de Nikki son muy malas. Me refiero al contenido, no tanto al delivery. Es que si tú lo deseas, puedes volar, solo tienes que confiar. Es otra vez la misma mierda que he visto en Babyfaces. Lo he visto en Sasha Banks, en Bayley. Todas cuando son Babyface hacen esta misma promo de tú también puedes lograrlo, tus sueños, tienes que seguir esto Disney. No importa si tienes una capa o no, siempre es lo mismo. No hay otra forma, y es una verdadera lástima, creo que y qué más decir. O sea, yo quiero ya que Nikki lo pierda. Llega hasta un momento que ya, ¿saben qué? Dénselo a Charlotte Flair, por lo menos voy a tener combates de mayor calibre, o ella le va a dar un realce al título, que por lo menos si algo hay que atribuirle a Charlotte Flair es que siempre le da un realce cuando tiene el campeonato en las manos. Pero por otro lado, estamos todos quemados de ella, ¿no? Pero bueno, otra revancha en Raw la próxima semana.
Sí, y además que no hay retadores, no hay mujeres que no sean ellas tres ahora, porque se inventaron lo de Nikki, ¿no? Pero no hay otra mujer en Raw que pueda, se sienta fuerte. Y de hecho me puse a mirar en el shop el merchandising de Nikki Cross o de Nikki Ash. Y hay una remera, una t-shirt de Nikki Cross, muy viejo, porque ya están a mitad de precio. Y las placas conmemorativas de cuando gana el Money in the Bank y cuando gana el título en Raw es lo único que tiene en su merchandising. Así que tampoco entiendo mucho todo esto, no sacaron nada con ella. Pero bueno, ya llegamos al final, por suerte. Mañana vamos a ver a Goldberg en Raw. Vamos a ver a Riddle contra Omos, porque sí. Esperando que aparezca Randy Orton de nuevo para verlo con Riddle. Y esa muy esperada revancha, pero más esperado, y por eso creo que estuve alargando mucho más el directo, es el final de la Copa de Oro, que termina el partido en tiempo extra, segundo tiempo extra, Estados Unidos 1, México 0. qué desastre, y luego los mexicanos dicen que tienen mejor fútbol, pero bueno, ahí está, el show de...
¿Por qué revivas el fútbol de mexicanos y argentinos? ¿Por qué tan después aquí vamos a perder la demo mexicana con esto? Lo siento, Walter. Hay que proteger acá el mercado latino, que es donde estamos fuerte aquí, el mercado anglo, no penetramos al mercado anglo, Martín. Protejamos nuestra querida CONCACAF.
La puta. La Conmebol. Y bueno, el show de PWG, retomó recién, acaba de comenzar la quinta lucha, se habían tomado un tiempito, así que bueno, ahí hay, sigue la acción, hay que seguirlo en Twitter, obviamente, ya estaremos comentando en el grupo de Telegram seguramente si hay alguna novedad importante, pero bueno, llegamos ya al final, así que bueno, Andrés, nos estaremos viendo muy pronto, creo que en 3 semanas ya tenemos que grabar 2 días seguidos, así que bueno, es bueno verte, porque ya sentía la ausencia, ¿no? Es como cuando ves a alguien mucho tiempo seguido, como pasó los últimos fines de semana, que era como, bueno, hoy tenemos este show, la semana que viene tenemos otro show, la semana otro más, y de repente no nos vemos más por un tiempo, y es como, wow, ¿y Andrés dónde está? ¿Y Andrés dónde anda? Oh, ya sabemos dónde estás en el Patreon. Pero bueno, es bueno volvernos a encontrar antes de SummerSlam y todo el fin de semana interesante que se nos viene. Así que, bueno, te dejo el espacio final también.
Bueno, como ya mencionaste, Martín, Arras de Lona tiene Patreon, y donde cubrimos las Monday Night Wars con el Monday Night, que está en momentos muy, muy álgidos con el debut de la NWO y demás, ¿no? De a poco el ascenso de Stone Cold. Son momentos interesantes en Monday Night. Y también estoy acá en Florida Vice junto a Alessandro reseñando NXT y Dynamite. Bueno, ya sabemos que Dynamite se viene muy, muy fuerte con todo lo que están planeando. NXT ya empezó su camino a TakeOver, que más allá de la pobre manera en que hacen algunas cosas, sí hay un par de historias interesantes, y sí, vamos a tener eventualmente el regreso de Samoa Joe en el ring, así que por lo menos estoy motivado con eso, y a ver qué cosas saca con ese Dexter Lumis y Gargano con Indy Hartwell, esa historia que en verdad es tengo un amor-odio con eso. Pero ahí estamos en Patreon, así que mucho, mucho apoyo, muchos agradecimientos a la gente que nos sigue ahí. Y también agradecimiento a ustedes que nos han estado siguiendo en este directo, que como habíamos mencionado anteriormente, tuvimos buena audiencia, Martín. Para mi sorpresa, a lo mejor después los directos son en la noche, así que me alegro bastante. Y bueno, como decías, nos vemos en SummerSlam, un takeover el domingo, el orden se altera, muy, muy extraño todo. Pero por ahí nos estaremos viendo. Estén atentos con todo lo que se viene con Walter en Off Topic, que se vienen capítulos bastante interesantes. Esta semana no pudo haber capítulo nuevo. Y simplemente eso, me despido. Le agradezco a toda la gente que nos siguió en el chat, a Carlos, a Del Ríos, mi apellido, a Mario, a Nehemías, a César. Siempre la interacción de ustedes, de la Ras de Lona Universe, siempre es importante, y eso es lo que hace especial el directo.
Sí, obviamente, y gracias a todos por estar en el chat y por seguirnos, obviamente, en todos nuestros lugares. Saludos al jefe tribal que está ahí ocupado jugando al Stardew Valley. Ya rompemos la cuarta pared y todo. No sé si los están escuchando en directo, pero bueno. Es un juegazo, es mucho más importante quizás que Arras de Lona. yo consideraría, ¿no?, de estar en el podcast o jugar Stardew Valley, que vale mucho la pena. Y bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Ha sido una gran edición. Comentamos muchas cosas, pero obviamente no. Nos volveremos a ver el domingo que viene, que hay temas que se vienen para esta semana, ya hay cosas llamativas. Mañana, si no tengo mal la nota, sale In Your House. No sé qué In Your House sale para los miembros de Patreon, pero sale In Your House. No sé cuál. Pero estén atentos.
Son como 20.
Sí. Estén atentos.
Alguno de esos 20 tiene que ser.
Claro. Estén atentos a todas las redes de Arras de Lona. Y bueno, los estaremos viendo la semana próxima. Pongo acá una cancioncita para irnos. Y bueno, muchas gracias y esperamos verlos pronto.
Se viene el rebuild.